La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Antes de adentrarnos en la crónica negra de esta noche, tenemos que hablar de la publicación del segundo libro de la colección, Mi expediente favorito, de la editorial Secotia. José Manuel, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
¿Qué nos puedes contar de esta segunda entrega? Porque promete ser tan interesante como la primera, ¿no?
Desde luego, este segundo número de la colección está escrito por el abogado Marcos López y nos presenta la vida novelada de Maribel, que era una niña que con tan solo 11 años ya asesinaba.
¿Asesinaba a otros niños?
Sí, asesinó a dos niños de muy corta edad, estrangulándolos, pero fíjate, tardaron en dar con la asesina porque nadie podía imaginar que una niña con ese rostro casi angelical ocultaba dentro una bestia.
La vida y los crímenes de Maribel, que fue condenada a prisión indefinida y puesta en libertad en 1980, aparecen de forma novelada en el libro Maribel, la niña asesina, de Marcos López. Es la segunda entrega de la serie Mi expediente favorito, de la editorial Secotia. Un libro que sale a la luz tras el éxito del primer número, John Wayne, el payaso asesino, de Miguel Janer. Este segundo libro ya está a la venta en librerías. No te lo pierdas.
COPE y Editorial Secotia presentan la segunda entrega de la colección Mi expediente favorito. Maribel, la niña asesina. Una crónica negra seleccionada del programa La noche de Adolfo Arjona. Consigue tu ejemplar en librerías y entra en miexpedientefavorito.com para formar parte de un exclusivo club y conseguir regalos de miedo.
Bueno, y como ya está a la venta el segundo libro de la colección Mi expediente favorito, eso significa que ya se pone en marcha también el juego, el concurso para los lectores de este ejemplar. ¿Qué es lo primero que hay que saber? Mónica García, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Adolfo? Buenas noches. Pues lo primero y lo más importante es que toda la información y todos los pasos del concurso hay que hacerlos a través de una página web que es miexpedientefavorito.com. A través de esa página web, el lector se puede unir al club de Mi expediente favorito, que es la puerta para acceder a todos esos concursos.
Bueno, y ya que contábamos la semana pasada que para hacerlo más fácil hemos eliminado los códigos de acceso, ¿no?
Sí, para ser miembro del club ahora el camino es mucho más directo, más fácil. Solo hay que pinchar donde pone entra al club, en la parte superior izquierda de la web, introduces tus datos y ya está, ya eres miembro de ese club. Eso te va a permitir participar en el concurso, por ejemplo, del segundo ejemplar de la colección, el libro de Maribel, y quien se lo lea seguro que no va a tener ningún problema para acertar las preguntas y tener opciones a ganar esos premios.
Recuerdo que se puede ser miembro del club sin necesidad de comprar el libro. Puede ser miembro del club con el libro o sin el libro. En todo caso, para participar sí debes tener el libro, porque es la única forma de poder acertar las dos cuestiones que te planteamos ahí. Cada volumen de la colección tiene un concurso específico y un premio diferente. ¿Qué van a ganar los participantes del concurso de Maribel?
Pues será un bolígrafo Cross, que no es un bolígrafo cualquiera, sino el que se usó para tomar las primeras notas de la idea de lo que después se convertiría en la biografía novelada de Maribel. En todo caso, como ya decíamos, toda la información la encuentran los oyentes y los lectores en la página web miexpedientefavorito.com.
Gracias, Mónica. Maribel, la niña asesina.
COPE y Editorial Secotia presentan la segunda entrega de la colección Mi expediente favorito. Maribel, la niña asesina. Una crónica negra seleccionada del programa La noche de Adolfo Arjona. Consigue tu ejemplar en librerías y entra en miexpedientefavorito.com para formar parte de un exclusivo club y conseguir regalos de miedo.
La noche de Adolfo Arjona. COPE. Estar informado.
El senderismo está de moda. Conoce nuestra web gransendademalaga.es y disfruta de una ruta pionera en Andalucía. 656 kilómetros, un anillo que recorre la provincia de Málaga. 35 etapas con paisajes únicos que podrás conocer. Visita gransendademalaga.es, un paraíso web para soñar. Diputación de Málaga.
Se acabó el escaqueo a la hora de pagar. Con Unipay Bizum, las cuentas a escote y sin excusas, porque con la app Unipay Bizum de Unicaja puedes enviar, recibir o compartir gastos al instante seleccionando un contacto de tu agenda. Así de fácil, si llevas móvil, llevas dinero. Descárgala gratis, dale un nuevo uso a tu móvil. Unicaja.
Contacta con nosotros, lanochearjona@cope.es y en Twitter, @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
...6 de enero de 1946... ...2 de la madrugada... ...la pequeña Susan de 6 años... ...dormía tranquila en su habitación... ...en la vivienda familiar... ...en el 5943... ...de Cunningmore Avenue... ...un hombre entró por una ventana abierta... ...y se dirigió a su cama... Traspié del ladrón provocó que la niña se despertara. Para evitar ser descubierto, el criminal apretó con sus manos el cuello de Susan hasta que dejó de respirar. Inmediatamente después, el hombre, con el cadáver de la niña en brazos, bajó al sótano de otra vivienda a la que accedió rompiendo un cristal. Allí le quitó el pijama y la descuartizó con una afilada navaja. Introdujo en una bolsa los trozos del cuerpo. Con esa bolsa en la mano, recorrió la ciudad y tiró cada trozo de cadáver a una alcantarilla diferente. Él era William Seidens, conocido como el asesino del pintalabios. Dejaba una nota en cada uno de los escenarios de sus crímenes, usando el lápiz de labios de la víctima. El mensaje no podía ser más significativo. Por el amor de Dios, atrápenme antes de que vuelva a matar. No puedo controlarme. Psicólogos y psiquiatras decían que William Eyrens era un hombre inestable, imprevisible y con tendencia a la violencia. Un personaje que sufría de histeria, pero que sabía diferenciar entre el bien y el mal. Fue condenado a 4 cadenas perpetuas y cumplió 65 años de prisión, aunque apareció muerto en su celda. En la mañana del 5 de marzo... del año 2012. Cuentan que William Eyrens es uno de los presos que más tiempo pasó en la cárcel. Cuando murió a principios de 2012, llevaba 65 años entre rejas. Por si algo se hizo famoso el protagonista de este expediente, no fue por los 3 homicidios que cometió entre 1945 y 1946. En ese tiempo, para la Crónica Negra, hemos abierto expedientes de asesinos mucho más prolíficos. Este criminal se hizo famoso por un detalle muy singular. En el escenario de uno de sus crímenes, el asesino dejó un mensaje en la pared. Un mensaje escrito con lápiz de labios. José Manuel Frías, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Cuenta su biografía, digo la de William Eyrens, que tuvo una infancia que podríamos considerar feliz.
Sí, fue una infancia relativamente agradable. No tenía unos padres violentos, ni mucho menos, como sí hemos contado en otros expedientes. William nació en Chicago, en el estado de Illinois, el 15 de noviembre de 1928. Sus padres eran estadounidenses, pero tenían ascendencia luxemburguesa. Ellos se casaron en 1927. George, el padre, era un hombre amable, un hombre trabajador, que ejercía durante muchas horas de guarda de seguridad en una fábrica fábrica, aunque hay que decir que sus ingresos eran más bien escasos. Y su madre era una persona también muy luchadora. A pesar de sufrir una enfermedad nerviosa que la debilitaba, trabajaba bastantes horas como dependienta en una floristería familiar para colaborar también en la economía doméstica.
Se sabe que el parto de este crío fue un parto complicado.
Fue un parto muy complicado, que además venía precedido de problemas en el embarazo. De hecho, a los 2 meses de gestación, Margaret estuvo a punto de sufrir un aborto. Y cuentan que el nacimiento le costó a la mujer más de 60 horas de dolor y que fue necesario el uso de forceps para sacar al bebé de su vientre.
Una vez que el niño nace, también tiene un principio de vida muy complicado asociado con la alimentación, con la comida, ¿no?
Sí, como en cualquier otro hogar, al niño le daban biberones, pero parece que vomitaba de manera continua y eso provocó que perdiera mucho peso y que casi muriera. Pero finalmente su organismo se restableció y comenzó a comer con normalidad. Eso sí, Adolfo, a los 7 meses se cayó por unas escaleras dando, como te puedes imaginar, un susto tremendo a sus padres, pero todo quedó en eso, en un susto.
La pobreza que envolvía a la familia Adams les obligaba a vivir en una pequeña habitación en la trastienda de la floristería. Pero tras la Gran Depresión, cuando el negocio quebró, George y Margaret, dos padres, también tuvieron un segundo hijo y tuvieron que trasladarse al barrio de Lincolnwood, en Chicago. El padre consiguió un empleo a media jornada en un vivero. A pesar de este empleo, a pesar de los problemas económicos, podemos seguir manteniendo que la infancia de este crío fue normal, que no fue una infancia triste.
Pues sí, él creció en un entorno de normalidad, ayudando a sus padres en la tienda desde que era muy pequeño, y se le veía un niño feliz, era un niño que quería mucho a sus padres. Fíjate, hay en ese sentido una anécdota muy curiosa. Cuando él tenía 9 años, tuvo un accidente, estando completamente solo, y se descoyuntó un brazo. A él le dolía mucho, pero sabía que ir al médico le costaría a sus padres un dinero que no tenían. Así que estuvo él mismo trasteándose durante un buen rato hasta que logró colocar el hueso en su sitio.
Y parece que los problemas, no propios de la adolescencia, sino por encima de ese periodo vital, comenzaron ahí. Siendo adolescente, empieza a detectar conducta irregular, ¿no?
Efectivamente, pero sus padres no supieron nada hasta una fecha concreta, el 13 de junio de 1942, cuando la policía detuvo a William cuando pretendía realizar un atraco a mano armada. Y además encontraron el botín de 11 robos anteriores. Los agentes, al conocer a George y a Margaret, a los padres, y ver el ambiente de cordialidad que reinaba en aquella casa, se quedaron sorprendidos de la tendencia delictiva del hijo. Y cuando le preguntaron, el joven delincuente aseguró que robaba porque aquello le excitaba. Bueno, como condena lo mandaron a un correccional, pero allí pasó lo que pasa siempre. En lugar de servirle de aprendizaje, en aquellas instalaciones conoció a otros ladrones con los que empezó a planear atracos para el momento en el que saliera.
William Adams pasó un año en aquel correccional. Para entonces sus padres habían cambiado de domicilio. Se trasladaron al 4175 de Towie Avenue. Después de salir del reformatorio, ¿tardó mucho tiempo en volver a delinquir?
No, muy poco, porque el 8 de agosto de 1943 fue arrestado de nuevo. En esta ocasión por robar las llaves de varios apartamentos de un hotel llamado Rogers Park, al que iba a acudir poco después para arrasar con lo que hubiera en las habitaciones. La madre logró convencer al juez de que no mandara a William a la cárcel a cambio de que ellos, de que sus propios padres lo llevaran a un internado católico en Indiana. Parece que allí su comportamiento fue bueno y cuando salió en enero de 1945 daba la impresión de que era una persona nueva.
William Adams, que había sido un buen estudiante en el instituto, pasó sin problemas a la universidad. Pero allí, viviendo en el campus, alejado de sus padres, comenzó a sacar malas notas. Se pasaba buena parte del tiempo planeando de nuevo algunos atracos. Una compañera de clase dijo sobre él: recuerdo que era el chico más popular de mi clase. Era guapo, inteligente y un buen bailarín. Todas queríamos bailar con él. José, esta fascinación que tenían las chicas sobre nuestro personaje, ¿él las aprovechó para relacionarse?
Para nada, no sabemos por qué él sentía cierta repulsión hacia las mujeres. De hecho, solía rechazarlas cuando ellas se le insinuaban. Tuvo una novia, eso sí, pero la relación no prosperó porque William apenas mostraba interés por ella. El único deseo que tenía era un deseo incontrolable por robar, y eso aumentó aún más cuando se aficionó a las armas de fuego. El caso es que su atracción por los robos era tremenda. A veces hacía un esfuerzo por evitarlo, pero las ganas eran tan fuertes que no podía resistirse.
Llegamos al 5 de junio de 1945. Ahí se le fue la mano.
Se le fue la mano. Esa mañana salió como un desesperado para ver dónde podía robar, y a eso de las 9 se coló en el bloque de edificios del 4108 de Kimmure Avenue. Subió en el ascensor a la última planta y luego fue bajando a pie. Lo que quería era localizar alguna puerta que alguien se hubiera dejado abierta al salir. Fue en el quinto piso donde se topó con lo que buscaba. La puerta del apartamento 510 estaba abierta. Con sigilo entró en la vivienda, empezó a recorrerla y, como todo estaba en silencio, pensó que no encontraría a nadie hasta toparse con una habitación en la que había una mujer dormida en la cama. Por desgracia, un perro que estaba allí durmiendo a los pies de la cama se puso a ladrar, aquello despertó a la mujer y William, sobrepasado por la situación, sacó la navaja que llevaba encima.
¿Qué hizo en ese momento?
Pues lo que hizo fue, descubrió la hija de la mujer, Jacqueline Ross, cuando regresó a casa eso de la 1 de la tarde. Lo primero que ella vio fue al perro medio escondido, estaba debajo de una mesa, gimoteando como si estuviera herido, y después se dio cuenta de que había cierto desorden en el salón. Era como si alguien hubiera revuelto las cosas. Al entrar en la habitación de Josephine, de su madre, se encontró con la masacre. La mujer estaba desnuda, había muerto por estrangulamiento, y en el cuello todavía estaban las medias que el asesino había usado para asfixiarla. Pero William no se había quedado ahí. El cadáver tenía puñaladas en el cuello, puñaladas en la garganta y además varios golpes en la cabeza. Eso hizo suponer que Josephine que forcejeó con el asesino porque tenía arañazos y en un puño cerrado tenía cabello de su agresor.
Los agentes de la policía quedaron sorprendidos ante unos detalles insólitos. Aunque la cama estaba completamente manchada de sangre, el cadáver había sido lavado en el baño para después ser de nuevo colocado en la cama. El asesino había puesto vendas y tiritas en algunos cortes. Y un detalle más. La mujer no presentaba signos de violación. De nada sirvió sacar huellas de la escena. William Irems había limpiado todo con bastante esmero y había robado varios objetos de valor. Sus siguientes actos delictivos acabaron también en asesinato.
Los más próximos en el tiempo no, por suerte. Por ejemplo, el 1 de octubre de aquel año 1945, Verónica Ucinski, una chica que estaba tranquilamente en su casa de North Winton Avenue, escuchó unos ruidos en el balcón y acudió a ver qué ocurría. De pronto se topó cara a cara con Williams, él le disparó 2 veces y luego salió corriendo, pero afortunadamente solo le causó a la chica una serie de heridas en el hombro. Y el 5 de octubre ocurrió algo parecido. Williams se coló en el apartamento de una enfermera retirada llamada Evelyn Peterson y, como ella estaba dormida, aprovechó para pegarle la cabeza con un palo y, estando ya inconsciente, la ató y le robó todo el dinero que llevaba en el bolso. Antes de marcharse, como era habitual en él, borró todas las huellas que pudieran incriminarle.
¿En qué momento se produce su segundo asesinato?
Fue la noche del 10 de diciembre de 1945. Había una mujer de 30 años llamada Frances Brown que estaba bañándose en su habitación. Era concretamente la 6ª planta del hotel Pinegrove Avenue. Cuando salió de la ducha, se topó con Williams, que había trepado por la escalera de incendios, colándose en el apartamento para robar. Frances empezó a gritar y William, para evitar que llamara la atención, le dio varios golpes en la cabeza con la culata de la pistola que llevaba encima. Después la apuñaló en la cara con una navaja, le quitó el pijama, se lo anudó en el cuello y metió su cabeza en un cubo de agua. Como le estaba costando trabajo asesinarla de esa forma, le disparó 2 veces más, una en el hombro y otra en la cabeza.
¿En esta ocasión también fue tan escrupuloso a la hora de borrar las huellas?
Hizo todo lo posible. Tanto es así que la pistola que había usado la tiró en un desagüe, a pocos metros del hotel. Y en la habitación limpió todos los lugares en los que recordaba haber puesto sus dedos, pero olvidó una huella en la puerta del baño. Además, en esta ocasión había dejado un mensaje por el que se haría conocido después como el asesino del pintalabios. Antes de marcharse, cogió una barra de labios de la víctima y pintó en la pared lo siguiente:
por el amor de Dios, atrápeme antes de que vuelva a matar. No puedo controlarme.
El 6 de enero de 1946, William Ahrens volvió a sentir la necesidad de robar y se echó a la calle buscando alguna vivienda en la que pudiera entrar. En esa ocasión, escogió la elegante zona de Thorndale. Fijó la vista en el 5943 de Kenmore Avenue, el apartamento ocupado por el abogado James Degnan, su esposa y sus dos hijas. William se coló por una ventana abierta y en una habitación encontró a la pequeña Susan, de 6 años, completamente dormida. ¿Qué hizo a continuación?
Pues hizo el suficiente ruido como para que la niña se despertase y, como es lógico, al ver al intruso hiciera el amago de llorar. Pero William fue más rápido, la agarró del cuello, estrangulándola hasta la muerte, y después la cogió en brazos y salió por la misma ventana por la que había entrado. Lo que viene a continuación, Adolfo, es espantoso, algo propio de una mente completamente trastornada. William se coló en el sótano de otra vivienda del mismo barrio, acercó un barreño, le quitó el pijama a la niña y, sacando su navaja, una navaja muy afilada, comenzó a descuartizarla. Después, en un lavabo, limpió toda la sangre y, para terminar, metió los trozos del cuerpo de la niña en una bolsa que encontró en un armario.
¿Y lo dejó allí?
No, William se fue paseando tranquilamente, arrojando un trozo de carne en cada alcantarilla por la que iba pasando. Quería que nadie pudiera achacarle la muerte de aquella niña, y tanto es así que cuando terminó, volvió al sótano para limpiar el resto de aquellas huellas. Luego escribió una nota en la que decía lo siguiente:
consiga $20,000 en billetes de 5 y 10 y espere noticias. No llame a la policía ni al FBI. Queme esto si no quiere que le pase nada a la niña.
Nota de un falso secuestro que me imagino que dejó en casa de la niña asesinada, ¿no?
Sí, él lanzó la nota por una ventana, por aquella ventana abierta, tiró el cuchillo a una alcantarilla y luego se marchó a su casa.
¿Qué ocurrió cuando los padres de la niña descubrieron al día siguiente que la cría había desaparecido?
Lógicamente se asustaron y comenzaron a registrar toda la casa hasta que dieron con aquella nota y llamaron inmediatamente a la policía. Con la esperanza de que aún estuviera viva, el padre salió en televisión pidiendo a los secuestradores que la trataran bien y asegurando que estaba reuniendo el dinero para pagar el rescate.
Mientras los agentes dirigidos por Walter Storms registraban el entorno de aquella vivienda, el agente estaba convencido de que la niña estaba muerta, lo que se confirmó cuando encontraron su cabeza en una de las alcantarillas. En las semanas siguientes fueron apareciendo el resto de fragmentos del cuerpo de la pequeña Susan. El caos en la ciudad fue tremendo. El ayuntamiento ofreció una recompensa a quien diera alguna pista del asesino, mientras que los padres encerraron a sus hijos en casa ante el temor de que les ocurriera algo parecido. 1,000 policías y un centenar de detectives se echaron a la calle para dar con el criminal. A partir de ahí se abren las investigaciones. ¿Cómo transcurrieron?
Pues al principio fatal, porque llegaron a detener al conserje del edificio en el que la niña había sido descuartizada. Como no había pruebas en su contra, fue puesto en libertad con una indemnización por la brutalidad policial que había recibido. Incluso la prensa dejaba caer la posibilidad de que Susan hubiera sido asesinada por su propio padre. Digamos que hubo de todo. Hubo confesiones falsas, interrogatorios a más de 800 personas, miles de pistas recibidas, $150,000 en gastos de investigación, pero ningún avance.
Me imagino que uno de los problemas de esa investigación era que no existía relación entre las víctimas, además de ningún detalle que presentara un plan por parte del asesino, como si todo hubiera sido improvisado.
Claro, ni siquiera se sabía si el hecho de que hubiera matado a dos mujeres y a una niña era debido a su odio hacia la figura de la mujer o que se dio esa casualidad. Además, a cada una la mató de una manera diferente, a una de un disparo, a otra estrangulada, a la niña, como hemos visto, la descuartizó. No había un modus operandi fijo que sirviera para trazar un retrato de su forma de actuar.
Echando un vistazo a la prensa de la época, se llegó a producir una confesión falsa que tuvo una enorme repercusión, ¿verdad?
Sí, pero pronto se descubrió que era mentira. Se trataba de un preso llamado Richard Russell. Él decía haber matado a la niña y en aquel momento estaba a la espera de juicio por otro crimen, por otros asuntos, en Arizona. Lo que el criminal quería era ser trasladado a Illinois y así evitar los cargos pendientes en el otro estado y después poder retractarse del asesinato de la pequeña. Pero el pastel se descubrió y finalmente fue condenado en Arizona a 17 años de prisión.
Llega el momento de la detención. ¿Cómo se produce, José?
Ocurrió en la tarde del 26 de junio de aquel mismo año 1946. De nuevo a este hombre le aparecen esas ganas de robar. Entró en un edificio llamado Wayne Manor, en el norte de Chicago, y después de dar varias vueltas se encontró, lo de siempre, una puerta abierta, en este caso en la tercera planta. Lo que no se esperaba era que la dueña de la casa estuviera en la misma cocina justo al entrar. Ella comenzó a gritar, lo que provocó que su marido acudiera rápidamente. William salió corriendo mientras el hombre le perseguía y su esposa, mientras tanto, estaba llamando a la policía. Pero el asesino logró entrar por el jardín del número 1320 de Farwell Avenue.
La mujer llama inmediatamente a la poli. ¿Acudió rápidamente la policía?
Sí, prácticamente a los pocos minutos habían llegado dos agentes a la casa donde se ocultaba el asesino. Y allí hubo un momento en el que William apareció de la nada, apunta con la pistola, pero por suerte cuando va a disparar el arma se encasquilla y eso permitió que los agentes se lanzaran sobre él. Aunque el criminal se resistió al principio, uno de los policías le dio con un jarrón en la cabeza y lo dejó inconsciente. De allí fue trasladado al hospital y del hospital a la cárcel.
Cuando registraron el apartamento de William Adams, los agentes encontraron el botín de varios robos. Aparecieron objetos y dinero en efectivo. Enviaron sus huellas dactilares a la oficina de identificación de la policía. Y todo se descubrió. Habían encontrado, sin saberlo, al asesino del pintalabios. Es cierto que William inventó un alter ego, una especie de figura irreal a quien culpaba de lo sucedido.
Sí, él tenía un alter ego al que llamaba George. Por supuesto no existía, pero era su manera de no hacerse responsable de lo que hizo y de no sentir remordimientos. Decía que fue ese alter ego quien cometió los asesinatos y que escuchaba su voz en la cabeza. Sobre él comentó concretamente lo siguiente.
George es un mal tipo. Yo intenté cambiarle y que fuera una buena persona, pero no fue posible. No puedo señalar con el dedo ni quién es ni dónde está, pero para mí es tan real como si estuviera aquí mismo.
Según William Adams, él no fue culpable de las muertes de sus víctimas. Atribuía esos asesinatos a un alter ego, a una especie de doble personalidad que habría perpetrado su faceta delictiva. Precisamente vamos a hablar de este asunto con el psicólogo Francisco de la Torre. Él está especializado en salud mental. Queremos saber qué hay de cierto en eso de la doble personalidad, un concepto sobre el que parece que todavía no hay un consenso claro. Don Francisco de la Torre, doctor, muy buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Oiga, vemos en la biografía de William Adams que sentía desde muy joven una tendencia a robar y que al parecer los asesinatos fueron algo así como un efecto colateral. Desde el campo de la psicología, ¿esto es así o realmente el personaje tenía dentro aletargado a un asesino en potencia? Quiero decir, quien se atreve a un hecho delictivo, sea un robo, si por circunstancias o incluso por decisión propia se atreve a asesinar, al final quien se atreve a pasar la barrera es capaz de llegar a donde sea.
Bueno, yo te diría en principio que la mayor parte de las conductas que realizamos los seres humanos son aprendidas. En el caso de William en particular, posiblemente por su historia, por lo que has estado contando, él aprendió desde muy joven a robar en algunos aspectos y esto le producía o le resultaba reforzante. ¿Qué significa esto? Que favorecía que volviera a robar. Una conducta se puede aumentar o se puede incrementar cuando los refuerzos, es decir, cuando robas y de forma intermitente es reforzada y de forma intermitente castigada. Es como una máquina donde echas dinero y salen premios. No siempre te da el premio y eso favorece que sigas jugando. Así que posiblemente le empezó robando y progresivamente robó con violencia y progresivamente se encontró con una situación casual, que es la que le llevara a lo mejor a una situación en la que produce un asesinato. Es muy probable que la conducta fuera aprendida a lo largo de un periodo largo de tiempo y que se estabilizara la conducta, es decir, que con el tiempo pues sintiera cierto deseo, cierta a través de los mecanismos de recompensas cerebrales, empezara de alguna manera a incluso desear matar.
En el momento de su detención contábamos que William culpa de sus crímenes a una especie de alter ego. De alguna manera se desvincula de los asesinatos y se los atribuye a una figura imaginaria que él cree absolutamente real. ¿Esto es lo que se podría calificar como una doble personalidad?
Bueno, sí, verás, te explico. Sí, aunque hay mucha controversia respecto a este punto. Es una pregunta un poco complicada, vamos a ver. Hay dos grandes visiones en la psicología, de alguna manera, incluso en la filosofía de la ciencia, que explican la causa de la conducta, ¿no? Una sería una causa interna y otra causa externa. Desde las visiones de las conductas, las visiones de la psicología que dan explicaciones de las causas internas, sí que se podría hablar de la doble personalidad. De hecho, los criterios diagnósticos para el trastorno disociativo de personalidad, que sería de lo que estamos hablando, del DSM-4, indican, pues, por ejemplo, que las personas que tienen este trastorno tienen dos o más identidades con un patrón fijo y estable, serían dos personalidades completamente elaboradas, que ambas, o al menos dos de ellas, controlan su comportamiento y que se producen olvidos, de alguna forma, sin que esto se deba, que se puedan explicar de una manera distinta a pequeños olvidos.
Perdón, o sea, ¿se puede dar el caso de que alguien mate y luego no recuerde haber matado? Es decir, como si hubiera matado su alter ego, el otro.
No. De hecho, el problema que te decía es que hay una gran controversia en este sentido, porque desde otras perspectivas más funcionales, es decir, desde una perspectiva que explica la causa de la conducta en el contexto, esto es imposible, porque el concepto del yo se va elaborando con los aprendizajes verbales con el tiempo. Entonces, de alguna manera, me decías que si la pregunta final es cómo la...
Sí, sí, alguien que mata y luego no recuerda haber matado, porque sí, al atribuirle al otro, a su alter ego, el asesinato, es como si él no lo hubiera cometido.
Verás, en realidad no, la mayor parte de las cosas es muy complicada. Si hubiera una lesión cerebral, alguien podría olvidar algo, pero conductualmente esto es muy difícil. Te lo voy a poner con un ejemplo. Imagínate que te doy un premio de 1 millón de euros si dentro de un mes recuerdas algo que te voy a decir en este momento, ¿vale? Sandía cuadrada. ¿Has visto alguna vez una sandía cuadrada?
Sí, muchas veces.
Sí, pues mucha gente no. Pero si los japoneses las hacen cuadradas, y este aprendizaje que acabas de tener, que tú ya sí lo conocías y lo has reconocido, otra persona que no lo hubiera aprendido, con el tiempo lo recordaría simplemente porque ya tiene esa experiencia. Sí que médicamente es posible que una persona no recuerde algo, pero se debe bien a un proceso traumático, es decir, un golpe, o que se deba a lo mejor a una enfermedad física, ¿eh?, del cerebro. Pero lo normal es que recordemos las cosas que hacemos.
Doctor, una pregunta. En su opinión, de este tipo de trastornos de la doble personalidad, ese alter ego, ¿debería ser un atenuante en los procesos judiciales?
No lo creo. Mira, tendría que explicarte la diferencia entre psicosis y neurosis. Yo creo que has dicho antes que él oía voces, ¿vale? Si una persona oye voces, es decir, tiene... Esto es importante respecto a la salud mental, porque hay mucho estigma en la esquizofrenia. Cuando alguien oye voces, encuentra su... No es su personalidad, encontraría alterada, digamos, la visión de la realidad. En ese momento, ¿vale?, una persona sí no es responsable de sus actos porque se defiende, ¿vale? Pero normalmente una persona que mata con alevosía, que mata con intención, no suele ser una persona psicótica. Las personas psicóticas se defienden. Así que yo creo que esta persona sí que no tenía un proceso psicótico, sino que más bien incluso en la frase que decía, por favor, pillarme, en realidad eso es una conducta muy establecida en la que dice que hay un conflicto entre el deseo de matar y la y digamos la la convención social de no hacerlo. Y ese conflicto lo resuelve él con la negación de la situación, digamos de alguna manera, de haber matado. Es una forma de resolver un conflicto entre algo que me apetece y algo que intento evitar.
Correcto. Doctor, como siempre, muy amable. Gracias por atenderme a estas horas. Muchísimas gracias.
Nada, venga, hasta luego.
Los especialistas determinaron que William Ahrens no sufría de esquizofrenia. Que quizá todo era fruto de una interpretación para ser juzgado como un loco y evitar la cárcel. Como mucho, podía sufrir de histeria. Era, según los psicólogos, inestable, imprevisible y con tendencia a la violencia. Naturalmente hubo un juicio. ¿Cómo se desarrolló?
A William se le acusaba de 3 asesinatos, 4 asaltos con intento de asesinato y más de un centenar de robos. Aunque desde un principio se negó a reconocer sus crímenes, su abogado le convenció para que confesara y de esa manera evitar la pena de muerte, que podría conmutarse por la cadena perpetua. De esa forma, el 26 de julio firmó una confesión en la que narraba los 3 asesinatos y los detalles de cada uno. Ante el juez dijo lo siguiente:
siento mucho lo que he hecho. Todavía estoy desconcertado por todo lo que ha pasado, pero parece que al final todo ha salido bien.
Con esto último se refería a que no iba a morir electrocutado. Su condena sería de 4 cadenas perpetuas consecutivas.
¿Qué ocurrió a partir de ese momento, José Manuel?
William pasó el resto de su vida en una prisión y estando entre rejas no paraba de decir que era inocente, pero que había confesado una mentira con tal de escapar de una muerte segura. Decía que la policía le pegó y que lo dejaron sin comida ni bebida hasta que dijo lo que ellos querían que dijera. Además aseguraba que durante la primera semana le negaron la posibilidad de contar con un abogado. Este hombre solicitó la libertad condicional hasta en 30 ocasiones, pero las 30 le fueron denegadas.
Pasó mucho tiempo en la cárcel. ¿Qué tal su comportamiento?
Por lo que cuentan, se portó correctamente en todo momento. Incluso se graduó en la universidad a distancia en el año 1972. Aparte de eso, aprendió técnicas de electrónica y llegó a tener allí su propio taller de reparación, en el que además daba clases prácticas a otros presos. Pero más adelante comenzó a sufrir algunas dolencias. Él era diabético, perdió la vista y necesitó ir en silla de ruedas porque las piernas se le hinchaban.
Este caso, como en otros, tuvo reflejo en el mundo del cine y de la literatura, ¿no?
Sí, en los dos. En el terreno literario, el escritor Charles Einstein publicó en 1952 una novela basada en su vida que tenía por título El estímulo sangriento de Ahrens. Esa misma novela fue convertida en película en el año 1956, la produjo Fritz Lang y su título es Mientras la ciudad duerme.
Robert K. Ressler, escritor y ex agente del FBI, se entrevistó con William Ahrens. Y este agente contó lo siguiente sobre ese encuentro.
Ahrens llevaba más de 30 años encarcelado. Era un preso modelo. Fue el primer recluso del Estado en obtener una licenciatura estando en prisión. En esos encuentros, el asesino aún aseguraba que era la víctima de un montaje. William era un monstruo que ahora negaba su culpabilidad. Aquella entrevista me decepcionó.
William Ahrens apareció muerto, de muerte natural en su celda, en la mañana del 5 de marzo de 2012, después de pasar 65 años entre rejas. Las puertas siempre cerradas.
Pues sí, por supuesto.
Siempre cerradas. Por cierto, este expediente se puede volver a oír.
Claro que sí, esto es muy importante. Si algún oyente quiere escucharlo de nuevo o incluso descargarlo, lo puede hacer a través de los podcasts de cope.es.
Gracias, hasta la semana que viene.
Gracias, José. Buenas noches.
Gracias.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
COPE y Editorial Secotia presentan el libro de John Wayne, El payaso asesino. Una crónica negra seleccionada del programa La noche de Adolfo Arjona, incluida en la colección Mi expediente favorito. Consigue tu ejemplar en librerías y entra en miexpedientefavorito.com para formar parte de un exclusivo club y conseguir regalos de miedo.
Este verano no vas a descubrir rincones con encanto ni vivirás experiencias inolvidables. Este verano En Andalucía lo harás todo intensamente. Campaña financiada con fondos FEDER, Consejería de Turismo y Deporte, Junta de Andalucía.
Contacta con nosotros, lanochearjona@cope.es y en Twitter, @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
He dejado a José Manuel Frías y saludo a Jerónimo José Martín. Buenas noches.
Buenas noches. ¿Cómo estás, Adolfo?
¿Qué tal la cartelera esta semana?
Pues muy bien, por fin hemos disfrutado. Los críticos de cine estamos todo el día viendo ahí tostoncillos. Esta semana muy variada y muy buena. Buenas sorpresas para todos los públicos.
¿Sí? Vamos con la primera, una película que podemos calificar como fantástica, un poquito larga, 141 minutos, su título es Wonder Woman.
Antes quería salvar el mundo. Este maravilloso lugar. Pero cuanto más te acercas, más aprecias la gran oscuridad que esconde.
Esta señora es la que yo pude ver en Batman y Superman.
Justo. Ah. Además, la misma actriz, guapísima, israelí ella, Gal Gadot, que está sensacional. Ha sido la sorpresa de la temporada, yo creo, porque debe llevar 600 millones recaudados en todo el mundo en 3 semanas, porque por fin la Warner le ha quedado bien una adaptación de los DC Comics. A mí me ha gustado un montón. Yo creo que porque sigue las pautas de la Marvel en el buen sentido de la palabra. Ya sabes que Wonder Woman procede del ámbito mitológico. Ella es una amazona, es decir, surge de todos los líos entre los dioses de la mitología griega, un poco en paralelo como la mitología nórdica en Thor, en Marvel. Y aquí ellas pues viven en una isla paradisíaca, han mantenido a Hades, que es el dios de la guerra, encerrado, hasta que de pronto la Primera Guerra Mundial entra, interacciona con ellas directamente, y Wonder Woman, que nunca se la llama así, se la llama Diana en toda la película, pues tiene que ayudar a un espía estadounidense, que lo interpreta Chris Pine, para evitar en la recta final de la Primera Guerra Mundial, el arma definitiva que está construyendo un inquietante personaje que interpreta Danny Boyle, un actor que lo hace muy bien, el tío Danny Houston, pero que a la vez tiene a su lado a una malvada estupenda, pues es española, Elena Naya, la doctora Maruk, en cuya caracterización hay un homenaje a Almodóvar, claramente, a La piel que habito, claro. Y está muy bien, está muy bien Elena Naya, está muy bien todos. Porque lo que han hecho es dosificar muy bien. Esta directora, por cierto, es una directora, y casi todos son directoras, y lo han hecho muy bien. Patty Jenkins, que ya le dio cancha a Charlize Theron en aquella película por la que ganó el Oscar, Monster, que hacía de lesbiana asesina. Ese es un caso que probablemente o tú has tocado o podrías tocar, porque es uno de estos casos reales que le dio muy bien.
Es la única peli en la que sale fea la Theron, ¿eh?
Bueno, sale en otra que te la diré en la siguiente película, porque la siguiente directora la dirigió en esa película, que era En Tierra de Hombres, que hacía la primera minera, ¿te acuerdas?
Correcto, es verdad.
Aunque
es verdad.
Ahí está más guapa, pero sí. Ella me contó que efectivamente hay que transformarse mucho para que te den el Oscar.
Oye, una cosa, Wonder Woman es una película para toda la familia.
Pues casi sí, o sea, hay bastantes batallas, sale la Primera Guerra Mundial, pero coge ese tono de, por ejemplo, Los Vengadores o de las películas de Capitán América, que son las más familiares también de la Marvel. O sea, tiene ese tono clásico vintage de el espíritu de sacrificio, de los malos muy malos. O sea, a lo mejor a los niños más pequeños alguna escena le llama un poco la atención, sobre todo en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y hay algún diálogo en fin sobre sexo, procreación, que hay alguna concesión a la galería, pero que el niño medio no se va a enterar. O sea, es un feminismo muy femenino, por otro lado. O sea, que están muy bien todos los personajes, muy equilibrados, Chris Pine está muy bien, y la verdad es que las batallas son espléndidas. La primera batalla, en la que hay unos efectos visuales espectaculares, jugando un poco con aquellos efectos tipo Matrix, a mí me han parecido magníficas. O sea, que es ágil, hay acción, drama, cine bélico, romance, intriga. Y luego ella está espléndida. Y hay un homenaje explícito a Edgar Wright Burroughs, que por ahí van los tiros, señores. Lo clásico nunca cansa. Y si uno recurre siempre a los autores clásicos y a los modos clásicos, como el lore Capitán América, con ese toque mitológico, pues te queda una cosa estupenda. Además, con algunos detalles de humor, porque claro, es la Inglaterra de las sufragistas, de las mujeres que van pidiendo votos, y que llega ella pisando fuerte, pues una superheroína, además en su caso casi divina, o sea que, en fin, está divina Gal Gadot en todos los sentidos. O sea,
bueno, pues está muy bien. Wonder Woman, muy recomendable para toda la familia. Segunda película, también para toda la familia, veremos si recomendable o no. Su título es Robbie y Toby en el viaje fantástico.
Toby es un gran inventor.
Toby, este sigue siendo uno de tus mejores inventos.
Pero pronto, un amigo muy especial necesitará su ayuda.
Yo, Toby.
Mis padres me llaman Robbie.
Robbie y Toby.
Pero caramba, esto suena a animación.
No es animación, es animado uno de los personajes y hay muchos efectos digitales de animación. Pero es una producción familiar de estas alemana, en concreto de Wolfgang Gross, que ya dirigió Los Cocodrilos 3, Las Hermanas Vampiresas, que se basa en una novela muy popular allí, de Boy Larsen, que ya tuvo una miniserie en el año 72, y es la amistad de un chavalín que es un inventor, le encanta inventar cosas, sufre bullying en el colegio, los malotes son muy malotes, los padres son los típicos inventores también un poquito locos, y que aquí se hace amigo de un robot extraterrestre, a través del cual este director hace un homenaje clarísimo a E.T. de Spielberg, y en fin, juega, es muy destinado para niños pequeños, pero funciona bastante bien. Los alemanes están haciendo unas producciones muy imaginativas, las sacan cada cierto tiempo, exaltan la amistad, critican el bullying, y con un humor quizá muy infantil, ¿verdad? El adulto medio se va a sentir más incómodo, desde luego, por supuesto, que con Wonder Woman, pero bueno, para los chavales es una opción para los padres que tengan que sacarlos.
¿Verdad? Muy bien. Hablando de alemanes, la siguiente película, y así abrimos el cajón de dramas de la semana. Su título es La Casa de la Esperanza, va de nazis.
Están muriendo miles de personas, hasta los niños más pequeños.
Tenemos espacio. Podríamos esconderlos. Trae a tantos como puedas.
Por favor, ¿me puedes contar de qué va esta peli?
Pues mira, es la recreación de la historia real de Jan y Antonina Zabinski, dos polacos, yo creo que son católicos los dos, no queda muy especificado, pero que eran directores del Zoo de Varsovia, justo cuando fue invadida Varsovia por los alemanes, ¿no? Entonces ellos consiguen ahí mantener como pueden un cierto estatus, criando cerdos, por cierto, ¿no? Entonces, en un momento dado empiezan a meter clandestinamente a judíos de los que están sufriendo en el gueto de Varsovia, sobre todo niños y mujeres, ¿no? Y entonces es una historia estupenda, muy bien llevada por esta directora, Nikki Caro, que es neozelandesa y que, recordamos, dirigió a Charlize Theron en Tierra de Hombres, hizo también una película preciosa llamada Whale Rider, y que aquí tiene un arranque espectacular, porque claro, todo te imaginas, ¿no?, el bombardeo de Varsovia, los leones, jirafas por ahí danzando por la ciudad hasta que consiguen arreglar la situación, y luego claro, toda una historia que nos la han contado muchas veces, realmente ahí sí que cae un poquito la película en más de lo mismo, es un pelín académica, quiere parecerse a Spielberg, tiene algún momento muy bueno, y realmente en concreto un momento en el que la religión, tanto la judía como la católica, adquieren un protagonismo muy grande cuando ya empiezan los trenes a ir hacia Auschwitz, que es algún momento, tiene momentos muy buenos, o sea, es una gran película para el gran público, porque la historia es muy buena, y aunque está la historia por encima de la puesta en escena y de la película, es un poquito académica y regular, tienes ahí a Jessica Chastain de protagonista, es una actriz sensacional, el alemán español Daniel Brühl es más convencional su papel, pero vamos, es tan bonita la historia que da gusto, ¿no? Además, la banda sonora que es muy buena es de Harry Gregson Williams, que por cierto es hermano de Rupert Gregson Williams, que es el que ha hecho la banda sonora muy espectacular de Wonder Woman. Claro. O sea, que estamos con muchas relaciones, como ves, singulares, muchas directoras, buenas bandas sonoras, y la verdad es que es una buena semana. Es una buena película, ¿eh? O sea, que le ponga pega yo.
Incluso digo las historias, porque hablas de unas historias reales. Vamos a otra historia real, la siguiente peli, Maudie, El color de la vida. Es una especie de... No sé si es una especie, digo, un biopic sobre una pintora. Vamos a ello.
Hola, Charles.
Hermana. He vendido la casa.
¿Nuestra casa?
No puedes cuidar de ti misma.
Encontraré un trabajo.
¿Un trabajo? ¿Un trabajo de qué?
¡Lo sé!
¿Es el biopic de una pintora canadiense?
Sí, efectivamente. Además, es una pintora muy singular, Maud Lewis, que era artrítica, o sea, una mujer que era despreciada en el pueblo de Nueva Escocia en el que vivía, y que de pronto pues encuentra el amor en el personaje más singular del pueblo, que es un pescador tosco, que lo interpreta Ethan Hawke, este actor que debutó hace muchos años en el Club de los Poetas Muertos, que ha triunfado en películas como Antes del Atardecer, en fin, toda esa saga. Y que aquí tienen frente a una pedazo de actriz británica, Sally Hawkins, que está sensacional en el papel de esta pintora, que era una mujer casi sin estudios, autodidacta, que empezó a hacer unas pinturitas en las paredes de su casa, en plan naif, y que empezaron a gustar a la gente, empezó a hacerse famosa, y es famosa, de hecho. Es una historia de amor muy pequeñita, muy bien rodada, en la que la directora, que esta vez es irlandesa, se nota además mucho que es irlandesa, Aisling Walsh, en la que hizo Los niños de San Judas, que a mí no me gustó mucho esa, pero aquí tiene el acierto de coger todo el paisaje de Nueva Escocia, que en todas las épocas, que es muy brillante y muy vistoso en algunos momentos, tremendamente duro y hosco en otros, y es un tercer personaje con el de Zanjo, que la verdad es que hace un papelón y demuestra que es un actor con muchísimos registros y que le puede mantener el tipo a Sally Hawkins, que está aquí, está de Oscar, ¿eh? Y luego además estamos escuchando alguna de las canciones, esta es de Lisa Hannigan, de este folk indie estupendo anglosajón, que la verdad es que es una película, es más de arte y ensayo esta, pero es una gran película, Modi, El color de la vida.
Vamos con una película de aventuras, el título es Hermanos del viento, ojo a los seguidores de Jean Reno.
Érase una vez en el viento un águila. Esta es su historia y la de un chico.
¡Sí, Abel! ¡Lo has hecho!
Película francesa.
Es película francesa con coproducción española. Bueno, más bien es y austríaca, tiene las tres, porque el director Otmar Perker es austríaco, pero el codirector es Gerardo Olivares, que es cordobés y es un tío sensacional, que ha pasado de ser un gran documentalista, hizo películas como Caravana, La gran final, 14 kilómetros, que era sobre el viaje desde unos inmigrantes subsaharianos hasta España, que ya él la considera de ficción porque realmente estaba guionizado todo, pero claro, rodada como si fuese un documental. Aquella película que te acordarás de Entre lobos, el niño este que fue criado por lobos en Sierra Morena, que la interpretaba Manuel Camacho, que precisamente aquí es el protagonista de esta historia preciosa, ambientada en los Alpes, rodada en los Alpes austríacos, italianos y suizos, unos paisajes impresionantes en las que un niño adopta a un aguilucho que ha sido echado del nido por su hermano, que es el jefe de el que le toca, y echa al pobre aguilucho, y claro, el chaval le llama Abel y al otro Caín. Y entonces con esa resonancia es un chaval religioso que lee la Biblia y que se coge al aguilucho y dice, bueno, pues tengo que enseñarle a volar. Y es una historia preciosa, realmente muy bien rodada. Ciertamente no saber dónde empieza el documental y dónde la ficción. A mí me gusta más como documental. Hay una secuencia en concreto de un águila y un rebeco sensacional, pero buenísima de rodaje, con unos paisajes, insisto, también en todas
rebeco,
las épocas.
¿Un rebeco qué bicho es?
Pues una especie de muflón, ¿te acuerdas? Pues algo así, ¿no? Que está en las alturas, en los picos así muy altos, en el Pirineo tenemos algunos, y es sensacional el momento. Está muy bien fotografiada por un español, Óscar Durán, buena visión de la religión, ecologismo humano, y ese toque humano que da Jean Reno siempre a todas sus películas, que sabes que también, Jean Reno, por cierto, es de origen malagueño, su familia es malagueña. Anda. Habla perfectamente
el malagueño.
Castellano. Sí, el malagueño, habla perfectamente malagueño. De la entrevista hace años, encantador, Jean Reno, y aquí está disfrutando de una película estupenda en la que Gerardo Olivares se consolida como un autor español interesantísimo.
Vamos con la siguiente peli, es una comedia negra, su título es Selfie. Es una película que va de algo absolutamente, en fin, de tan actual como la corrupción, pero está visto desde otra óptica, desde otro personaje que no es el mangante. Se llama Selfie.
Conozco a mucha gente de lo mejor, de lo mejor.
Qué historia con un dinero que no parece. Mi padre mañana está en casa.
¿Nos han embargado?
¿Qué cosa, no? ¿Qué cosa?
¿No puedes continuar rindiendo clase?
Bien, bien, no me viene.
Me estás echando de mi casa.
Es un desahucio.
Sin muebles, sin comida, sin calefacción.
El camino.
Otra vez Beethoven, como la del bar, sonido cine español, para suspenderle, ¿no?
Es Bosco, que es el hijo de un ministro imputado por corrupción del PP, por supuesto, que no se entera de nada y que acaba en la calle porque está todo rodado como un falso documental. Es de Víctor García León, cuyo padre es José Luis García Sánchez, que ya le va ese tipo de cine así, digamos, esperpéntico, hijo de Rosa León, de la cantante. Hay que elogiar también que da también a los podemitas, ¿eh? O sea, porque se ha cogido luego por los podemitas, tiene una historia. La idea no es mala, de ese falso documental, como si estuviese rodado como un documental, pero luego acaba cansándote. O sea, daba para un corto, pero un largo es demasiado. Le han dado muchos premios en Málaga, mención especial de la Escuela de Primera Crítica, pero creo que es demasiado. Y se nota mucho el tema, digamos, ideológico, ¿no? Aunque, en fin, insisto, que da a todos los lados. Suena un poquito de sois todos un poco tontos menos yo, ¿no? Algo así.
Ya, 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 comprendo. Vamos a la taquilla. ¿Cómo nos comportamos la semana pasada en la taquilla con los estrenos de la semana pasada? Supongo que Tom Cruise nos sigue marcando,
sí,
¿no?
Sí, sigue marcando, y la buena noticia para el cine español es que el señor Dame Paciencia, aunque a mí no me entusiasmó, ha hecho casi 1.800.000 euros y ha adelantado a Piratas del Caribe e incluso a otra película de la semana pasada que ya dijimos que no era muy buena, Baywatch, Los Guardianes de la Playa, que solo ha hecho 500.000 de euros. Eso se ha mantenido en el top 10 semanal, aunque ha subido un poco Baywatch, y han entrado dos películas de la semana pasada, París puede esperar, e Ignacio de Loyola, que ha quedado en un meritorio noveno puesto, nos gustó la semana pasada, pues mira, ha tenido entrada entre las 10 más taquilleras.
Si te pongo una canción, ¿eres capaz de decirme el título de la peli?
Pues esto parece africano.
O brasileño.
O brasileño.
O brasileño.
Sí, brasileño, Estación Central de Brasil, Ciudad de Dios. No me sale más.
Escucha, escucha un poquito. Qué ritmazo, ¿eh?
Lo que te gustan estos ritmos, ¿eh? Estos ritmos te encantan.
El título de la peli es, dicho en malagueño sería, Baila conmigo. Es decir, Baila conmigo. Fíjate cómo suena, suena, suena. Jerónimo, te encuentro la semana que viene, que vamos a las noticias.
Aquí estaremos, si Dios quiere.
Un abrazo. ¡Ay, buena música!